Hola Nasero, bienvenido a Naseros Podcast. Si te gustan los NAS, las redes, la multimedia y la tecnología en general, este es tu podcast. Hola de nuevo Naseros, ya estamos de vuelta, ya me conocéis, yo soy Mac Hosan y este es el podcast del blog de Naseros. Hoy os tengo que comentar varias cosas porque hace unos cuantos días que no grababa, por lo cual tengo varias cosas en el tintero. Así que vamos a empezar por la primera, y es que estoy realizando el sorteo de una red de 10G. Ya sabéis que os he hablado muchas veces de las redes 10G, de que es el futuro, de que es una maravilla poder disfrutar de este tipo de redes. Entonces, en Naseros estoy realizando el sorteo de una red 10G completa. Este sorteo consta de un adaptador de Thunderbolt 3 a 10G de la marca Sonet. Tenéis los vídeos en YouTube donde he explicado pues cómo funciona este adaptador, tenéis el unboxing. La verdad es que es un adaptador que va muy bien. Y luego, por otro lado, como el ordenador hay que conectarlo a algún sitio, sorteamos una PCI Express de QNAP, una QM2, que es una PCI doble. Es decir, tiene dos funciones. En primer lugar, dotar de conectividad 10G al dispositivo al que conectamos esta tarjeta. Y luego, además, tiene dos ranuras SSD M2, por lo cual tendremos velocidad 10G y además almacenamiento ultra rápido SSD. Esta tarjeta se puede conectar a cualquier tipo de dispositivo, no tiene por qué ser un NAS, puede ser cualquier otro dispositivo con tal, eso sí, que tenga una ranura PCI Express. De todos modos, en el vídeo está todo explicado. He hecho un vídeo explicando el sorteo, explicando las características de cada uno de estos dos dispositivos que se sortean. Tenéis todo explicado en la página web de Naseros. Si vais a www.naseros.com/sorteo-10G, allí tenéis todo explicado, están las bases del sorteo, allí vais a poder encontrar toda la información. Si no queréis recordar esta dirección, vais a Naseros, a www.naseros.com, veréis que hay una pestaña que pone sorteo y allí lo tenéis. Daros prisa porque solo queda esta semana para poder participar en el sorteo, así que si queréis tener una red 10G, ir allí, participar en el sorteo, porque vais a ver que no se pide prácticamente nada, un retweet, seguir una cuenta de YouTube y poquito más, por lo cual vais a la página web de Naseros, miráis todas las bases del concurso y muchísima suerte para todos. Y luego otra buena noticia es que este podcast está patrocinado por IDATA, por IDATA.es. Tengo que darle las gracias por el patrocinio. Muchos de vosotros ya lo conoceréis porque he hablado alguna vez de él, porque es un distribuidor al que suelo comprar. De hecho, en el último vídeo que hice del NAS de Asustor, que es un NAS 10G pero por un precio muy muy contenido, por un precio realmente económico, por solo 240 euros, y como os comentaba en el vídeo, IDATA.es es el distribuidor oficial de Asustor en España. Muchos de vosotros me habéis preguntado que habéis ido a la página web de IDATA y que solo vende a empresas. Realmente no es así, realmente lo único que hace falta es tener un NIF porque es un distribuidor, por lo cual si vosotros queréis comprar en IDATA lo único que os hace falta es tener un NIF. En España un NIF, como ya sabéis, es para empresas, da igual que sea una gran empresa, que seáis un autónomo, da igual. Ya que está enfocado IDATA, pues IDATA está sobre todo enfocado a profesionales. Está enfocado tanto a profesionales que le compren directamente a ellos, es decir, si tú eres un profesional que tienes una pequeña empresa, eres un autónomo, eres un freelance y tienes un NIF, es decir, puedes facturar, pues directamente les puedes comprar. Y luego también está muy enfocado a todas aquellas empresas de servicios que dan soporte a pymes, soporte informático, pues también está muy enfocado a estas empresas que lo que hacen es comprar a los distribuidores para luego poder montar esos equipos en otras empresas y dar soporte técnico. Tienen toda clase de NAS, de la marca Asustor, de QNAP, de Synology, tienen memorias, tienen discos duros, tienen controladoras. Ya vais a ver cómo el catálogo que tienen es muy muy grande, tienen cosas muy muy golosas, como por ejemplo para la gente que venimos del mundo de Apple, porque tienen cosas de la marca Sonet que son muy muy golosas. Entonces, como ya digo, pues bueno, es cuestión de que vayáis a IDATA, os deis de alta y ya está. Y luego otra cosa que tiene buena IDATA realmente es IDATA-SQP, porque es una multinacional. En España operan como IDATA, pero a nivel internacional es el grupo SQP. Entonces, lo bueno que tiene IDATA es que, como ya te comenté en el último podcast, son profesionales, si tienes cualquier problema te van a poder dar soporte técnico y luego en caso de que haya algún problema de hardware ellos van a hacer de intermediario con el fabricante y la solución que te van a dar va a ser muchísimo más rápida que si compras en cualquier otro sitio. Así que mi consejo es que si eres un profesional que por lo menos te dé de alta, que mires precios y que vas a ver cómo es algo distinto y tienen un catálogo muy amplio y un servicio postventa que ya verás cómo te va a convencer. Bueno, pues seguimos avanzando. Entonces, una cosa que quiero comentar es que los SSDs no son discos. ¿Por qué comento esto? Ya sé que no son discos, ya sé que no son redondos y que no giran. Comento esto porque he hecho varios vídeos sobre SSDs explicando las diferencias de los SSDs entre los SSD SATA, los NVMe, los tipos de ranuras que tienen, explicando toda la tecnología que hay detrás. De hecho, han sido vídeos que tienen mucho éxito, que son muy muy vistos, pero tengo varios comentarios que de vez en cuando me llega un comentario diciendo los SSDs no son discos. ¿Por qué? Porque yo en el vídeo muchas veces hablo de discos SSD. ¿Por qué hablo de discos SSD? Porque es más rápido decir eso que no andar todo el rato diciendo unidades de almacenamiento de estado sólido. Eso es muy largo de decir. Ya sé que no son discos y todos vosotros lo sabéis. Lo importante del vídeo no es si digo que es un disco o es una memoria de almacenamiento. No quiero decir tampoco que son memorias SSD, sobre todo en las M2, porque no quiero que la gente se confunda con que son las memorias RAM. Si yo digo que es una memoria y encima las M2 son alargaditas, que se pueden confundir con memorias RAM, no quiero inducir a equívoco. Por eso la gente generalmente lo que dice es: me he comprado un ordenador con un disco SSD o le voy a meter unos discos SSD al NAS. Ya sé que no son discos, entiendo muy bien y vosotros también la diferencia entre un disco, porque los discos duros se le llamaban discos, porque son unos platos redondos que giran, por eso se le llamaba discos duros. Sé que los SSDs y muchísimo menos los M2 no son redondos y no son discos, pero bueno, es una manera de hacer las cosas más fáciles. Cuando escribo el post, muchas veces en el mismo post escribo discos SSD, memoria de almacenamiento, unidades de estado sólido. Voy variando, pero cuando haces un vídeo, el estar todo el rato diciendo unidades de almacenamiento de estado sólido es muy largo, es un coñazo. Por eso la manera de resumir y la manera de que se entienda fácil es decir discos SSD. Algo tan sencillo como eso. Y luego algo que también viene como a colación es que el otro día recibí un comentario, no sé si fue en el canal de YouTube, no sé si fue a través de un correo, si fue por Telegram, ya no lo recuerdo porque recibo mucho feedback y recibo muchos correos todos los días. Y es que era una persona que me comentaba que cuando hablo de redes 10G debería decir 10 gigabits para no confundir con el 5G, porque hay mucha gente que se confunde entre el 10G y el 5G de los routers. Son cosas diferentes. Cuando se habla de redes de 10G es la manera habitual de referirse a este tipo de redes y realmente aquí hacemos referencia a gigabits, es decir, a velocidad de transferencia de datos. Realmente habría que decir 10 gigabits, pero lo mismo, por economizar, por hacerlo de una manera más rápida, se dice 10G. Y luego cuando se habla de routers, cuando se dice que tenemos una red de 2,4 o de 5G, aquí lo que hacemos referencia es a gigahercios. Entonces, realmente se debería decir 10 gigabits y 5 gigahercios, lo que pasa que, lo mismo, por economizar, en España ya sabéis que tendemos mucho a economizar palabras, se habla de 10G y de 5G. El 10G hace referencia a gigabits por segundo y el 5G en un router hace referencia a 5 gigahercios. Sobre todo lo tenéis que tener muy claro y no confundir una cosa con otra, porque una cosa es frecuencia y la otra es tasa de transferencia. Y luego ocurre lo mismo con los megas. Mucha gente también induce a error el hecho de que cuando se habla de cuando contratas una red con una operadora te dan una velocidad de 300 megas simétricos, 200 megas simétricos, y ahí estamos hablando de megabits por segundo. Bits, no bytes. Cuando hablamos de megas, pueden ser megabits o megabytes. Generalmente, cuando hablamos de redes, se utiliza el bit, es decir, 8 veces más pequeño que el byte, y se escribe con B minúscula. Entonces serían megabits por segundo y, sin embargo, cuando hablamos de transferencias o de la velocidad que es capaz de alcanzar un disco duro o que es capaz de alcanzar un SSD, se suele hablar de megabytes, que sería con B mayúscula. Sería lo mismo megabytes por segundo y se escribe MB pero en mayúscula, la B en mayúscula. Sin embargo, cuando hablamos de redes es megabits por segundo. Ya sabéis que la diferencia entre el bit y el byte es que un byte son 8 bits, por lo cual para pasar del uno al otro es tan sencillo pues como multiplicar o dividir por 8. Luego, otra cosa por la que estoy recibiendo bastantes preguntas es porque a partir del Black Friday muchísima gente ha comprado dispositivos domóticos, mucha gente ha comprado los altavoces de Echo, cualquiera de las modalidades de Echo, porque ya sabéis que hay varios modelos. Y luego también han comprado pues lo típico, enchufes, bombillas, termostatos, toda clase de dispositivos domóticos para poder manejarlos con Alexa o con Siri o para poder manejarlos con la voz. ¿Qué ocurre con estos dispositivos? Que generalmente van todos en la frecuencia de 2,4 GHz. Y me preguntan, ¿por qué van a 2,4 cuando 5 es muchísimo más rápido? Pues muy sencillo. Porque 2,4, como ya he explicado también en los vídeos, tiene un alcance muchísimo mayor que los 5 GHz. Como son dispositivos que suelen estar repartidos por toda la casa, este tipo de bombillas, de enchufes, de lo que sea, al estar repartidos por toda la casa, lo que nos interesa es que la cobertura sea la mayor posible y que les llegue bien, por decirlo de alguna manera, la señal pues para encender la bombilla, para apagarla o para abrir la puerta del garaje. Entonces, como es una cantidad de información muy pequeña, porque realmente la orden de encender una bombilla o de levantar una persiana es una orden que ocupa un tamaño muy poquito, son muy poquitos bits, por lo cual, o bytes, dependiendo cómo sea la orden, como ocupa muy poquito esa orden, realmente nos da igual que sea 2,4 que 5 GHz, porque no tenemos que transmitir una gran cantidad de datos. Pero lo que sí que nos interesa es que llegue lejos la señal, que el Wi-Fi nos llegue lo más lejos posible. Por eso, generalmente, todos estos dispositivos domóticos van siempre en la frecuencia de 2,4 y no de 5 GHz, para asegurarnos que nos llegue bien la señal. ¿Qué inconveniente tiene los 2,4 GHz? Pues que, como ya sabéis, es una frecuencia que está muy saturada, es una banda que está muy saturada. Entonces, lo que nos puede ocurrir es que nos fallen las bombillas o el dispositivo que sea porque no le llega bien la señal. No por falta de cobertura, sino porque precisamente si vivimos en un edificio o en una zona que está muy saturada la red, que está muy saturado el espectro, lo que va a ocurrir es que esas interferencias hagan que no nos llegue bien la señal y haga pues que no nos funcione correctamente el dispositivo IoT. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Pues, como ya he explicado muchas veces, podemos intentar cambiar el canal. Ya sabéis que tenemos 14 canales, por lo cual intentaremos elegir el canal que esté menos saturado. Si, por ejemplo, el canal 11 o el 12 es el que está menos saturado, pues de manera manual elegiremos el canal 11 y ya está. Generalmente, casi todos los routers están en modo automático, es decir, que él solo elige el canal que está más libre, el canal que está menos saturado. Pero muchísimas veces esto no funciona bien. Lo ideal es hacer un escaneo de la red, es hacer un escaneo para ver cuál es el canal que está más libre, más desocupado, que hay menos gente en ese canal, y de manera manual configurarlo nosotros en el router. Hay muchísimas aplicaciones, tanto para ordenador como para dispositivos móviles, muchísimas aplicaciones gratuitas que lo que hacen es un escaneo, incluso muchísimos routers también tienen la opción de poder hacerlo. Entonces te hacen un escaneo y si tú ves que, por ejemplo, el canal 11 o el canal 6 es el que está más desocupado, es tan sencillo como elegir ese canal, ponerlo de una manera fija en nuestro router y ya está. Y luego otra cosa que me suelen preguntar es que, como ya sabéis, hay modelos de router que tienen un único SSID, es decir, tienen un único Wi-Fi o una única nombre de Wi-Fi, tanto para la frecuencia de los 2,4 como de los 5 GHz. Entonces me preguntan, en este caso, con este tipo de dispositivos IoT, si en el caso de que tenga un único SSID, si va a ser capaz el dispositivo IoT de conectar a los 2,4 y no a los 5 GHz. Y la respuesta es que sí. Realmente, aunque nosotros lo veamos un único SSID, están los dos, por lo cual el dispositivo IoT, si solo tiene la frecuencia de 2,4 GHz, se conectará a 2,4 GHz, sin más. Hay gente que lo que hace es, en estos casos, deshabilitar para la primera configuración, deshabilitar los 5 GHz para que opere el router solo en los 2,4, configuran el dispositivo y luego ya vuelven a habilitar los 5 GHz. Yo la experiencia que tengo es que no hace falta. Yo, todos los dispositivos IoT que he configurado van en los 2,4 GHz y directamente no lo he deshabilitado. Si vosotros tenéis problemas, si no hay manera de que conecte por primera vez el dispositivo IoT con el router, lo que podéis hacer es eso, lo que podéis hacer es deshabilitar la banda de los 5 GHz, configuréis el dispositivo, a ser posible, pues si está muy muy lejos, pues para una primera configuración lo acercáis a lo que es el router, en el caso de que sea una bombilla, un enchufe, algo así, lo configuréis y luego ya lo lleváis a su posición. Yo la verdad es que no he tenido ningún problema, no he tenido que deshabilitar nada, pero bueno, en el caso de que alguno tenga algún problema, podría ser una solución. Y luego ya por último, otra pregunta que ha sido muy frecuente durante este Black Friday es el tema de los discos SSDs y sobre todo de los SSDs NVMe para los NAS. ¿En qué caso es recomendable? ¿En qué caso no? ¿Si es mejor comprar un NVMe o comprar un SSD SATA? Entonces, aunque ya lo explicamos en la masterclass sobre NAS en la que estuvo Rubén, Rubik2K, voy a volver a comentarlo. Generalmente, para lo que están pensados los SSD, y no digamos ya nada, los SSD NVMe, que son muchísimo más rápidos porque alcanzan velocidades de por encima de hasta los 3000 megabytes por segundo, lo que están pensados es para la caché, es decir, para cuando nosotros tenemos muchas máquinas accediendo a la vez o muchos dispositivos accediendo a la vez a un NAS, si varios de ellos quieren consultar la misma información, esa información está en la caché, por lo cual no tiene que ir a buscarla a los discos y hace que el acceso sea muchísimo más rápido. Está pensada la caché sobre todo para múltiples accesos. Por ejemplo, si nosotros tenemos alojada una página web en nuestro NAS, muchísima gente va a intentar acceder al NAS, muchísima gente va a acceder a nuestra página web que está alojada en el NAS, por lo cual ahí tener una caché va a ser muy importante. Luego, por ejemplo, un NAS o un servidor que esté en una oficina, en una empresa al que acceden muchos ordenadores, exactamente lo mismo. Pero sin embargo, si nosotros tenemos un NAS en casa y es para nuestro uso exclusivo y accedemos desde un único ordenador, desde nuestro ordenador para hacer un backup, para ver una película, para lo que sea, allí la caché no va a hacer nada. Ahí la caché nos la podemos ahorrar porque la caché prácticamente no va a trabajar. Se notará un poquito, pero muy, muy, muy poco y no vale la pena, y muchísimo menos con ya memorias NVMe. Si nuestro uso es, pues, lo típico, descargar películas, torrent, cosas así, o tenemos una biblioteca multimedia a la que accedemos con Plex o cualquier sistema de estos, o para escuchar música, cosas de este estilo, o hacer un backup, ahí la verdad es que una caché no se nos va a notar nada. En lo que sí que nosotros notaríamos una velocidad más rápida sería en el caso de que tengamos máquinas virtuales. Si tenemos máquinas virtuales alojadas en los SSDs, pues sí que notaremos que el sistema irá un poquito más alegre, irá un poquito más rápido, porque cuando tenga que arrancar o levantar una máquina virtual, lo levantará antes porque leerá antes los datos, leerá antes la información que hay en ese disco y operaremos con ese disco de una manera más rápida si es un disco SSD que si es un disco mecánico. Pero en el uso normal tampoco se va a notar tanto. Si tenemos el sistema alojado en un SSD, pues bueno, un poquito más rápido, un poquito más ligero sí que puede ir, pero no creéis que muchísimo más rápido. Y eso cuando estamos hablando de SSDs SATA, que como ya sabéis, dan una velocidad máxima de 600 MB por segundo. Porque los NVMEs son mucho más rápidos y como ya digo, en estos casos no vale la pena porque el NVMe, quitado que sea un NAS, un servidor muy muy potente para uso empresarial, con un procesador muy muy potente, no lo vamos a notar. Tened en cuenta también que es muy importante, aparte de la velocidad de lectura y de escritura de los discos, de la cantidad de discos que tengamos, si son discos SSDs, si además tenemos NVMEs, como acabo de comentar, también es muy importante el procesador que tengamos, qué capacidad tiene de mover datos de un sitio a otro. Si nosotros tenemos un procesador relativamente lento, un procesador ARM no muy potente, y le metemos almacenamiento NVMe, ese procesador no va a ser capaz de mover o de aprovechar la velocidad del NVMe porque no va a poder leer y escribir datos a la velocidad a la que sí que es capaz un NVMe. ¿Con esto qué os quiero decir? ¿Es bueno poner almacenamiento NVMe o almacenamiento SSD? Pues siempre vamos a lo mismo, dependiendo del caso sí, dependiendo del caso no. Si es para un uso doméstico, para copiar de seguridad, para multimedia, para guardar las fotos de la familia, para cosas así, la verdad es que no es muy interesante porque vamos a desperdiciar ese dinero y luego vamos a desperdiciar esa capacidad extra de almacenamiento que nos ofrece un disco mecánico frente a un disco SSD. Sin embargo, si nosotros vamos a manejar, aunque sea para uso doméstico o profesional, máquinas virtuales y vamos a utilizar ya un uso un poquito más avanzado, ahí sí que el SSD sí que nos puede venir bien. Y luego cuando hablamos de NVMEs, cuando hablamos de estas cachés tan rápidas, ahí sí que ya, si no es para un uso muy profesional, si no es ya para manejar una cantidad de datos muy grande, con una transferencia de datos muy rápida y con accesos múltiples, ahí sí que no vale la pena utilizar NVMEs, porque realmente estamos tirando el dinero porque no vamos a poder aprovechar la velocidad que dan estos NVMEs. Y ya no digo nada si encima compramos de las últimas generaciones de NVMEs que dan velocidades de lectura y de escritura de vértigo. Bueno, pues entonces esto ha sido todo por hoy. Recordad que todavía está el sorteo del 10G, vuelvo a repetir, 10G de red, 10G de gigabits por segundo. Volver a dar las gracias a idata.es por patrocinar este podcast y nos oímos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.